Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
El espacio Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar todas las semanas a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Antes de arrancar el programa de hoy, pediros disculpas porque hemos estado 2 semanas sin programa debido a gripes, problemas laborales y esas cosas. Pero hoy sí, aquí estamos una semana más para pasar un buen rato con todos vosotros en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra el mejor equipo de la radiodifusión española. Y no son otros que los magníficos integrantes de este programa. Hoy en el estudio 1 de Radio Color contamos con Santiago Santi. Bienvenido, don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
También contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido.
Hola, buenas noches. Eduardo. Pero que digo que también, aparte de pedir disculpas porque no hemos podido estar, también tienen que comprender que estamos en un veroño que no sabe uno si está constipado o tiene el virus, porque estamos peor que el tiempo.
Sí, eso es verdad. Y esta semana, si la técnica no lo impide, tenemos aquí a don Brunildo Bruno. Bienvenido de nuevo, don Brunildo Bruno. La técnica no lo impide. Voy a ver si intentamos solucionar todo esto. El caso es que, presentados todos los que están, vamos a dar comienzo con el programa de hoy, que lo traemos cargados, como siempre, de las cosas más interesantes en Pasan los Años, sí, con Brunildo Bruno, que vamos a intentar poder hacerlo, también en Trotonda del Zarajo, con los estrenos de cine de la semana y, por supuesto, con los estrenos musicales que traemos todas las semanas aquí al Hiperespacio. Esta semana vamos a comenzar con el primer estreno, que es Under the Midnight Sun, que es el undécimo álbum de estudio de la famosa banda de Cult, y que es una colección de 8 pistas con Guide Me, Me, Mercy como primer single. Bienvenido de nuevo al Hiperespacio y un saludo de los que os habla, que soy Juan P.
With
Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca nos presenta dos espectáculos para este fin de semana. El primero de ellos es el musical dedicado a Mecano, Cruz de Navajas. Un espectáculo con un formato rompedor y espectacular que hace un repaso a la historia del grupo y su música y que trasciende más de la palabra homenaje. Las representaciones han empezado hoy a las 8 de la tarde y continúan mañana viernes también a las 8 de la tarde, y el sábado va a haber dos sesiones a las 6 de la tarde y a las 9 y media de la noche, y por último el domingo a las 7 de la tarde también habrá otra. Así que el que no tiene entrada es porque no quiere, las cosas como son, o porque no puede, porque el precio de las entradas son de 45 euros. El segundo espectáculo es Super Thin Life Sings and Party, un espectáculo dedicado para el público infantil que pone encima del escenario a los personajes del famoso juguete líder en ventas en España, que son los Super Things. Hay dos sesiones, el sábado y el domingo, a las 12 del mediodía y con entradas a 24 euros.
Yo estuve en el de Madrid, y porque a mis hijas les gusta eso, y es un auténtico espectáculo.
¿Ah,
para
sí?
Niños, ¿eh?
Ah, pues
para los niños, ¿eh? Mis hijas son coleccionistas, que ya llevan va por la octava temporada de Super Thin, y era un espectáculo, ¿eh?
Sí, sí.
Era lo que cuando nosotros éramos pequeños, pues el Tente, los muñequillos pequeños y todas las cosas.
Ya, sí, sí, ya, lo que siempre hablamos. Bueno, pues el caso es que, lo que os digo, hay dos sesiones, el sábado y el domingo a las 12 del mediodía, las entradas cuestan 24 euros. También para el público infantil, en los multicines Odeón del Centro Comercial El Mirador, llega al mundo mágico de Tolini, Bartolito y la Vaca Loca, en vivo y en directo. Todos estos estarán aquí, todos los famosos personajes de la granja de Zenón y de Bartolito, que harán las delicias de los más pequeños. También hay dos sesiones, tanto el sábado como el domingo, el sábado a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Y el domingo será a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde, con entradas con el precio de 10 euros. Y este fin de semana, y coincidiendo curiosamente con el megapuente de Todos los Santos, regresa al casco antiguo de la ciudad Cuenca Terror Encantado. Desde mañana viernes 28 hasta el domingo 30 volverá el pasaje del terror a la iglesia de San Andrés. Habrá actividades infantiles con pintacaras, manualidades, juegos y terroríficas coreografías por las calles del casco antiguo a cargo del Centro de Estudios de Danza de Rosario Tosta. Para toda la información necesaria, para ver cuándo son los horarios, espacios y tal, os remitimos a la página ociocuenca.es. Os repito, ociocuenca.es. También mañana viernes en la Plaza de San Esteban estará el cómico Agustín Durán con su monólogo Caza Fantoches, dentro también del Festival de Otoño de Cuenca. Un espectáculo en el que la música acompañará al humor, donde la improvisación y la participación del público pues va a jugar un papel muy importante. La hora de comienzo es a las 9:30 de la noche. Y esperamos que lo disfrutéis. También por último, esta semana regresan los conciertos a la ciudad. Para mañana viernes tenemos varios conciertos. El primero de ellos es en Last Minus Costumer, que estará en la Plaza del Nazareno a partir de las 8 de la tarde, dentro del Festival de Otoño de Cuenca. Y a partir de las 11 de la noche en la sala directo estará la ex concursante de Operación Triunfo Vega, presentando su gira en acústico que se llama Vertebrada, donde hace un repaso de sus 20 años de carrera. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y las entradas cuestan 20 euros. También pasado mañana sábado tenemos dos conciertos. El primero de ellos será a las 9:30 de la noche en la Plaza del Nazareno, donde estará Zascandil, también dentro del Festival de Otoño de Cuenca. Y el segundo concierto para el sábado será en el Pub Los Clásicos, donde estará 64 con su Rhythm and Blues. La hora de comienzo es a las 11 de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo. Y para finalizar, el domingo estará en la Plaza del Nazareno, Pavana Dingo, cerrando con su actuación el Festival de Otoño de Cuenca, que se ha desarrollado durante todo este mes de octubre por las calles de la ciudad. La hora de comienzo es a la 1 de la tarde. Pues hasta aquí la agenda cultural. Os íbamos a dar paso ahora, pasan los años, sí, con Brunildo Bruno, pero seguimos teniendo problemas técnicos. Así que vamos a ver si lo solucionamos y para ello os vamos a dejar con el siguiente estreno de la semana musical, que es Act 3 Battle, que es el tercero de los EPs del proyecto American Bollywood de Young Dan the Giants, dando continuidad a Act 1 Origins y Act 2 Exile. Como primer single nos presentan Dollar Store, un disco que desde aquí, desde el hiperespacio, os recomendamos. No es que lo recomendemos encarecidamente, sino que deberíais de tenerlo ya en vuestras vitrinas. Ahí lo dejo, con Young the Giant os dejamos. Bueno, pues ahora sí, vamos a intentar tener aquí a Brunildo Bruno. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Don Brunildo Bruno, ¿no estará usted aquí en el hiperespacio?
Bien hallado, amigo, bien hallado, radio oyente. Espero que ahora ya se nos pueda oír bien. Claro que sí, que unas veces escucho, otras se me oye nada más. Esto ya se arregla, claro que sí. Muy bien.
No, no, esto ya va para adelante, ya para adelante. Nos ha costado varios programas, esto hay que decirlo, ¿eh? Y los que nos escuchan
sí,
también
sí,
lo
pero
saben.
Bueno, al final lo hemos arreglado. Ahora, mira, estoy como un emisario en la calle, como un corresponsal.
Oye, sí, efectivamente, oye, nuestro corresponsal en Madrid, por supuesto.
Claro, claro, estoy como corresponsal de calle ahora mismo. Estoy aquí con mi compañero Aquiles, disfrutando del aire fresco.
Bueno, fresco.
Y nada, después, bueno, sí, fresquito. Aquí hace más fresco que en Cuenca, ¿eh? No te creas.
Ah, sí.
Pero bueno.
Joder, pues sí, hoy sí. Aquí, hace una hora estábamos a 20 grados, 20 y tantos.
Sí, sí. Aquí hace un poquito más de fresco, por lo que sea. Tampoco vamos a estar ahora en esas cosas. Pasan los años y, bueno, pues nos vamos haciendo mayores, como digo yo siempre.
Sí,
y
señor.
Fijaos, esto quería haberlo comentado con vosotros hace pues eso, dos programas, hace tres semanas prácticamente, cuando empezamos con los problemas técnicos. Han hecho 25 años ahora, se han cumplido 25 años del estreno de una película que marcó a toda una generación como la nuestra. Hace 25 años que se estrenó la película de Martín H.
Ah, sí, hombre, claro.
Entonces, claro. Pues oye, es una... ¿Qué os voy a contar? Es un peliculón, ¿no? Es
sí,
un,
hombre. Y una este hombre, el protagonista...
Juan Diego Botto, Federico Lupi...
Sí, pero ¿no falleció el hombre este? ¿O sí? O el...
Sí, sí, Federico Lupi, y además son de estas personas que no deberían haber muerto nunca.
Federico Lupi, además, abrió el todos estos argentinos... Gracias a él, Ricardo Darín.
Sí, 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 sí.
Vienen a través de Federico Lupi, porque es el que abre el cine argentino. Gracias a él, empiezan a venir argentinos a trabajar a España.
No, y sí, no sí, solo eso. Es, y no,
se bueno, Diego es Botto, una... Juan Diego Botto, la madre de Juan Diego Botto, a través de la academia, trae a muchos argentinos.
Oh, bueno, hizo ahí también Historias del Cronen.
Historias del Cronen, por eso ahí es donde iba, es que no me acuerdo. Por favor,
esa es una película que marcó un antes y un después. También os voy a...
Oye, fijaos, hablando ahora, como dice Edu, de Historias del Cronen, tengo ahí en lista para leerme la segunda parte de Continúa la Juerga.
No sabía
juerga,
yo que se había hecho.
O algo así. Sí, de Ángel Maña se llama el sí, escritor, si no recuerdo mal.
Ah, pero que no se ha llevado al cine todavía, ¿no?
No. Es una segunda parte después de, bueno, pues ya gente con hijos y tal. Creo recordar se llama La Última Juerga. Ahí lo tengo. Ya hablaré de ella cuando me lo lea, que ahora me estoy leyendo otro libro que no tiene nada que ver. Y bueno, pues quería hablaros un poco de este cuarto de siglo que ha cumplido Martín H, ¿no? Porque es una película que no ha envejecido mal tampoco. La he estado viendo este último año, la he estado viendo dos veces. Y, joder, es que hay una gran conexión, ¿no? Entre el público y Martín H. Es una película que te muestra, pues, cuatro personajes distintos, ¿no? De distintos estratos, con distintas edades, con diferentes edades, que unas procedencias que han dejado, digamos, de confiar, ¿no? De tener un... ese que han dejado de tener ese principio de esperanza que podemos tener todos, han dejado de pensar en el día de mañana, ¿no? De pensar que en el día de mañana puede tener algo mejor o servir para algo.
Sí, es que Martín H., si te das cuenta, Bruno, nosotros sí, cuando la vimos, por nuestra edad,
sí,
lo vemos a través de un personaje que ahora ya lo vemos a través de la siguiente generación.
Efectivamente, es lo bueno que
tiene esa película.
Claro, es que fijaos, eso es lo que dice Edu, muestra una serie de arquetipos, ¿no? Que, pues como los que hemos podido llegar todos a fantasear, digamos. Hemos podido llegar a fantasear, vamos, nosotros, todo el público con esta película. Un intelectual de izquierda, ¿no? Así mayor y venerado que muestra Federico Lupi. Un vividor, como es Eusebio Poncela, una mujer liberada que hace Cecilia Roth, o el mismo papel que nos tocó vivir en el momento que era H. Cuando se estrenó esta película hace 25 años más o menos, estábamos más perdidos que nadie nosotros, nos encontramos ahí sin saber nada de a dónde ir ni cómo enfrentar la quilla de nuestra vida. Es una película que muestra estos arquetipos, pues es conteniéndose en sí mismo, ¿no? Como nos lo muestra, como que tienen un reverso, un lado un lado oscuro, un también lado, podríamos decir, como,
eso es,
un como lado, la película de Star Wars. Tiene ahí un lado oscuro todos estos arquetipos que podemos fantasear con ellos. Federico nos ofrece también un venerable, es venerable, pero es solitario. Cecilia Roth, vale, es una mujer liberada, pero realmente está buscando esa liberación. Más que esa liberación, parece que está buscando otra cosa. Dante, el personaje de Poncela, es un vividor, pero en el fondo ha dejado de confiar en nadie, en todos, ¿no? No confía ya en nada.
Sí, pero todos hemos conocido un Dante en nuestra vida, sí, ¿verdad?
Sí, sí, ¿no? Y una Alicia y un Martín Senior, un Federico Lupi. Todos hemos conocido así, gente así, con sus, que puedes eso, fantasear con su vida lo que ves bueno y luego lo que hay detrás, claro, eso es lo que nos muestra un poco la película. Son personajes con carisma y con magnetismo, pero pues eso, que te pega la pantalla, digamos. Es verdad que hace 25 años parece que Juan Diego Botto era el, como decías, joder, es el peor actor, o sea, el peor personaje de todos, ¿no? Con las frases y demás. Pues ahora con el tiempo es el que mejor ha envejecido ese personaje, fíjate.
Sí, no, es el que está más con la realidad.
Claro, parecía que tenía menos profundidad, pero ahora los diálogos y los textos, si lo ves, a mí me da la impresión de que han ganado bastante las frases con el guión. El propio guionista fue bastante inteligente en ese sentido, o acertó bastante bien, no lo sé. Habrá que verlo, como decía Edu, ahora lo vemos desde otro momento, pues nosotros mismos, vosotros como padre o yo como docente, así rodeado de jóvenes, podemos verlo desde otro papel, ¿no? Ahora mismo nos toca vivir estos personajes de Cecilia Roth, lo vemos en amigas nuestras o conocidas.
Sí, sí, sí.
El papel de Federico, todos tenemos así en la mente alguno que podamos conocer y que, pues eso, ese revés oscuro tienen que luchar mucho contra él. Y yo creo que lo bonito de esta peli es que él mismo se da cuenta de que no necesita a nadie, que realmente tiene que ser él mismo el que tiene que continuar su vida y marcar un poco su destino, ¿no? Que donde también el Martín padre y Dante se dan cuenta de que le tienen que dejar guiar sus propios pasos sin ser ellos los que le marquen como súbdito de nadie, etcétera. Y eso, yo creo que ese final que Aristarain, ¿eh? Sí,
sí,
Aristarain,
sí, sí.
Creo que ese final que da, que parece que es un poco triste y demás, oye, a mí me parece que es un poco esperanzador precisamente por eso, ¿no? Porque muestra la esperanza este de Aristarain en la generación que interpreta Botto, cuando Aristarain realmente es generación de Federico Lupi.
Sí, pero ¿no? Mira, si te das cuenta, Bruno, la película ha envejecido, ha envejecido mejor que lo que cuando se hizo, porque lo claro, que decías tú ahora de los padres, cuando tú ves la película en aquella época, lo piensas fríamente en aquellos tiempos y dices, ¿cómo van a actuar unos padres así? Eso es imposible, en aquella época, hace 20 años, claro. Y sin embargo ahora, según está pasando la vida, sí ha envejecido mejor la película, porque sí, en realidad, nosotros, como dices tú, nosotros como padres, o tú como docente, ahora sí es más real la película que antes. Porque antes la veías una especie de quimera, ¿no? Tú, un padre que acepta, sobre todo Dante, cuando con los hijos, con el hijo, con H, eso hace 20 años dices, ¡guau! Pues los padres, qué modernos, ¿no? Ahora ya no es moderno. Ahora es algo que sí lo aceptas. Por eso que la película ha envejecido muy bien.
Sí, lo más que es verdad que ese final que el padre le deja finalmente al hijo. Que respire, porque ahora ves, dices, son modernos, pero no les dejan respirar.
Claro, por eso te digo que la película ha envejecido en una época bastante más buena. Es una película de mismo para hablarlo bien, o sea, que antiguamente, hace 20 años, fíjate, no, es una quimera.
Pues yo creo que ahí el acierto es de, además de que tiene unos actores fabulosos,
y un guión que
es de Adolf Aristarain, porque Adolf Aristarain, siendo, como digo, que era quinto, ¿no? Era de la misma generación que Federico Lupi, realmente se centra un poco en el personaje de Botto, como digo, marcándole y dejándole ahí el futuro a él, porque ellos han sido una generación que había sido llamada a cambiar todas las cosas y demás, y que era lo que realmente querían, y no llegaron a conseguirlo, sino que se quedaron con ese cinismo de saberse más listos que los demás y no se centró en el papel de ese viejo venerado que era Federico Luppi, sino en la proyección suya, pero dejándole respirar del propio Juan Diego Botto. Entonces, a mí, en este 25 aniversario digo, voy a ver la película un par de veces. Porque es una maravilla. Y bueno, pues
seguramente muy censurados los guiones hoy en día.
Ahora se censurarían, ¿verdad?, muchas cosas, como sí, como esa explosión de drogas y sí, demás. Claro, ahora mismo digo, estaría muy
al traerlo aquí al programa, y no me acordaba, al recordar la película me acuerdo perfectamente, porque yo soy una de las personas que la he visto muchas veces, además me ha gustado mucho y la repiten mucho en la 2 y
te acuerdas, sí, y la suelo ver. Sí.
Pues sí, oye, sí, fíjate, Bruno.
Ahora, por ejemplo, tal como empieza la película, con una sobredosis práctica, claro, con el tema de no, un intento de suicidio y claro, demás.
Ese es el tipo de, con las drogas, cuando ella se quiere suicidar, cómo le ayuda a él. Sí, eso es un tema hoy
y luego,
en día.
Y él está diciendo todo el rato que yo no me quería suicidar, que es que me pasé de vuelta. Es que, claro, eso ahora mismo, y que luego este está el personaje y no. No como recapacitando sobre la droga. No, tampoco dice no me voy a drogar más en la vida, no. O sea, es el inicio de la película y es una cosa más. No se centra tampoco todo el rato en las drogas. Pues ya veis el papel de Cecilia Roth. El papel de Cecilia Roth no se centra en que es una cocainómana. No, ella acepta que vive muy bien y que le gusta. Pero su papel es el de persona liberada totalmente y que hace lo que le da la gana, lo que sale en la punta la pepitilla, ¿sabes?
Sí, y ella que es un icono erótico de la época, porque era guapísima, ¿eh?
Sí.
Guapísima. Ahora, y sigue claro, siendo.
Sí, ¿no? Ya, pero bueno, estamos hablando de hace 20 años, ¿eh?
Es una 25 señora.
Años, parece que has dicho, ¿no, Bruno?
Sí, 25, ha hecho 25, es del 97. Esta es del 97, ya te digo.
Para mí el secreto... Para mí el secreto de la película es Eusebio Poncela.
Sí, pero vamos a ver, es que...
Hombre, claro, es que cada uno claro. hace un papel y ya digo que, claro, Juan Diego Botto luego se ha hecho un actorazo, pero es que en aquel momento que estaba empezando, recién venido también de Argentina, lo que decía también Edu, que lo conocí, joder, que lo conocíamos de esta película de historias del Cronen y al final era pues un crío más de la generación esta de guapos malos y tal y ya está, pero no, ya habéis visto que luego al envejecer ha envejecido muy bien su personaje.
Sí, y no o sea, solo que, eso, sino que se ha convertido en un director bastante bueno. La última película que hizo con Penélope Cruz como productora también y como actriz principal, que también es Luis Tosar, que se llama...
Sí. Girasoles, ¿cómo es?
No, esa es la de la otra chica. No, esta es... lo diré, hablamos de ella más hace, creo que fue 2 semanas o 3 cuando se estrenó. Creo que fue, además, en el primer programa que hicimos del hiperespacio. Pero bueno, el caso es que, como tú dices, una de las cosas que tienen estas películas es que lo bueno, y de ahí donde están los buenos guiones, las buenas direcciones y las buenas interpretaciones, es que trascienden a su tiempo. O sea, es decir, que la puedes aplicar a cualquier año, a cualquier época y a cualquier momento.
Además son películas que no molestan, porque luego al final te ves reflejado en ellas, y pasa el tiempo, y lo que te comentaba antes, tú antes te veías reflejado en un personaje, y ahora te ves en el otro personaje.
Eso es como, son estas obras como El Principito, claro. Que depende de la época que lo leas, la ves de una manera claro. De otra, ¿no?
Pues luego la censura,
esta película pasa igual.
Luego con la censura es otra cosa, el tipo de comentarios que te pueden hacer.
Sí.
Es como...
Y la autocensura, porque claro. Es lo que te decía... esta generación de Aristarain y de Federico Luppi que decía, mira, a mí me vas a decir tú lo que voy a hacer con lo que yo he pasado. Pero ahora no, ahora tenemos una autocensura que es peor que la censura.
Sí, claro, mira, ahora hay una película que se va a estrenar dentro de unos días, 1980, la película, es una película argentina de un juicio en Argentina.
Ah, no, esa ya está estrenada.
Se estrena esta semana, ¿no?
No, está estrenada. Eso la puedes ver ya si quieres en Amazon Prime.
Sí, pero de pago.
No. Ya de gratis, sí. Sí. Sí, pues habrá, 1985 creo que se llama la película.
Es que ese tipo de censuras. Ahora se está hablando mucho. Sí,
película de poco, Ricardo Darín, que.
De Ricardo Darín, sí.
Es muy buena, ¿eh?
Sí. Es que el problema de este tipo de películas, pasa el tiempo. Esta, por ejemplo, no hace daño, la que estás hablando tú, Bruno.
No.
Pero hay otro tipo de películas que es igual con la música. ¿Os habéis dado cuenta? Hace unos días hubo en un programa de televisión de Antena 3, por un comentario de Sufre Mamón, de los hombres.
Ah, eso, que... De todas maneras, claro,
es claro, que es el problema de la censura de ahora, de comentarios, y ahí llegamos a un momento que ya queremos censurarlo todo, ¿eh?
Es que, mira, viviremos o lo vivirán vuestros hijos.
Claro.
Pero se vivirá un momento en que, no, es que fíjate, en la prehistoria es que comían carne y tal, ¿sabes?
Claro, tío.
Llegaremos a esas mierdas.
Sí, entonces, pero ahí tienes razón, Edu. Mira, yo ahí estoy contigo. No me ha parecido bien el comentario de Lana Morgade diciendo que estaba la letra como fuera de lugar.
¿Sabes ahora dónde quieren llegar? Ahora están llegando incluso a la canción de 15 años tiene mi amor, de Dúo Dinámico.
¡Claro!
La quieren censurar.
De verdad.
Ya, pero es que llegando...
lo que decimos siempre del presentismo. No, déjate del presentismo. O sea, vive el presente pensando en el futuro y olvida el pasado.
Eso es.
Porque como quieras juzgar el pasado, pues eso. Pero si lo estamos viendo en todo esto, ¿sabes? Con el tema ahora de los comodines franquistas. Pero si va a hacer 100 años que...
En fin.
Es como si cuando nosotros éramos jóvenes pensáramos en las guerras carlistas.
Sí, igual.
Es que...
Es igual.
Bueno, menos tiempo hacía de las guerras carlistas, ¿sabes? Pero bueno,
eso es verdad.
Es alucinante.
Oye, Bruno, me alegro de verte, ¿eh?
Y yo a vosotros, ¿qué voy a contar? Sí, joder, eres un liberal, Edu. Soy neocarlista.
Escucha, Bruno,
queréis romper España, carlistas.
Pero que la verdad es que si no hubiera sido por Edu no habías entrado, porque es que ha sido el que ha solucionado el problema técnico. O sea, ha sido brutal.
Ahí está. Oh, y genial, porque así la semana que viene la hacemos otra vez.
No, es que ya no hay fin.
Ya nos abandonas.
Esto ya es para siempre.
Os escucho muy bien y ya, mira... somos capaces de estar Aquiles y yo paseando por aquí por el barrio.
Sí, señor.
Y entrando en antena. Perfecto, muy bien.
Como Dios
muy contentos
manda.
Los dos. ¿A que sí, Aquiles? Claro que sí, bonito.
¿Ves?
Aquiles. Y encima recogiendo las heces como debe ser.
Como debe ser.
No como los de los gatos.
Recogiditas. No.
Bueno, Bruno, tío, que muchísimas gracias por estar aquí este día de hoy, después de haberte lo puesto muy complicado. Muy complicado.
Oye, agradecido estoy yo de poder escucharos y de poder estar en comunión con mis oyentes, claro que
hombre,
sí.
Por supuesto, que te echaba mucho de menos. Nos mandaron unos mensajes diciendo, ¿qué pasa con Bruno?
Qué bien.
Sí. Bueno, pues Bruno, pues nada, lo dicho, que la semana que viene estás aquí, seguro, sí, porque ya tenemos todo solucionado.
Sí, ahora ya lo hemos arreglado.
Efectivamente.
Claro
que sí. Así que sin más, pues vamos a dar paso a los estrenos de cine. Bueno, como sabéis, siempre traemos cuatro de los estrenos que salen en las carteleras de cine que no hemos visto y seguramente pues no vayamos a ver, pero aquí los traemos para que estéis súper informados en el hiperespacio. El primer estreno que os traemos hoy es El Cuarto Pasajero.
Pesado viene que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro.
¿Y por qué estamos parados?
Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo.
Pues ese de gordito nada.
Eso no es. Tú no eres Carlos.
Sí, bueno, digamos que sí. Bueno, vámonos, ¿no?
¿Qué más haces?
¿Yo?
Sí.
Ligar contigo.
Ay, no seas borde, Julián. Solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo.
¿Yo soy espontáneo?
13:45, ser espontáneo.
¿Haces eso?
Estás insoportable desde que hemos salido.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto.
Pero yo creía que había algo más.
Tienes miedo, Julián.
(Risa) Bueno, pues hablamos de una producción española dirigida por Álex de la Iglesia, interpretada por Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alteiro y Rubén Cortada. La película comienza con Julián, que es un divorciado de 50 años que tiene problemas económicos y recurre a la famosa aplicación para compartir coche con desconocidos, y ahí conoce a Lorena, que es una joven que viaja mucho y a menudo a Madrid y que viaja con él en el coche. Bueno, pues después de unos meses, él cree que tiene que declararse su amor a Julia, porque, o sea, a Lorena, porque está completamente enamorado. Julia además quiere aprovechar un viaje para sincerarse con ella, pero un error a la hora de escoger el resto de los ocupantes va a provocar un cambio radical en el rumbo de los acontecimientos. Película de Álex de la Iglesia, en la que, bueno, tiene mejor pinta que Veneciafrenia. El segundo estreno que os traemos esta semana se llama Eden.
Soy feliz.
Marina, Lidia, ¿ya estamos todos entonces?
Hubiera preferido no tener estas horas.
¿Entonces por qué estás aquí?
¿Qué quieres decir?
Bueno, siempre hay formas más rápidas de morir, ¿no?
Creí que ha hecho algo terrible.
Puede que lo haya hecho.
Es casi una niña.
¿Has hablado con él?
No. Me parece muy raro maquillarme para esto.
Hoy es un día especial.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Estefanía Cortés y está interpretada por Charlotte Vega, por Marta Nieto y por Israel Elejalde. La película, que narra la historia de Marina, una joven que lleva tiempo intentando escapar de los recuerdos que la persiguen tras un trágico evento del pasado. El caso es que, atormentada y destrozada por la culpa, decide acudir a una empresa clandestina situada en medio de la naturaleza que la ayudará a poner fin a su sufrimiento. En este caso hablamos de su vida. Una película dura, pero película bastante interesante, de las que se presentan esta semana en las carteleras. El tercer estreno de esta semana es La Inmensidad.
Normalmente cuando te pintas, sales o has llorado.
Ni voy a salir, ni he llorado.
Quiero que hagan un milagro.
¿Cuál es el milagro que esperas?
Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana.
Escucha, cielo, tampoco eres Adrián.
Todos nuestros amigos se ríen de nosotros por su culpa. ¡Es humillante! Sí, defiéndela. Ni siquiera has sido capaz de educar a esa niña.
¿Lo ves? Yo vengo de otra galaxia. Y tú no tienes el poder para arreglarme.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción italiana. Está dirigida por Emmanuel Carlis y interpretada por Penélope Cruz y Vincenzo Amato, entre otros muchos. La película comienza en Roma, en los años 70, donde Clara y Feliz acaban de mudarse a un piso nuevo, pero su patrimonio se está acabando, ya que no se aman. Pero son incapaces de separarse. Lo único que les mantiene unidos son sus hijos, que uno es donde Clara, realmente la mujer, vuelca su deseo de libertad. Ahí tienen a Adriana, que es la mayor, que acaba de cumplir 12 años y que presencia muy de cerca los estados de ánimo de Clara, como hemos oído en el tráiler. Y Adriana, la pequeña, que rechaza su nombre y su identidad porque quiere convertirse en un chico. Película interesante y donde, por lo visto, hace un papelón Penélope Cruz. El cuarto y último estreno de esta semana es un documental que se llama Rec Terror, sin pausa.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal.
Al principio no había la idea de hacer una película.
Tenían un proyecto bastante raro.
Mira, cogemos una cámara y grabamos, ¿no?
Lo grabamos todo por tu puta madre.
Es una idea fantástica, pues venga, a trabajarla. Y al guión y la puesta en marcha.
Los ibuprofenos volaban por ahí, o sea, los nolotines volaban por ahí, por favor.
Estos nos hablaban de, y les tira el cuello, y les saca no sé qué, y luego las tripas. ¿Pero qué dicen?
Rodamos un final en el que ella escapaba, ¿te acuerdas? Que pusimos como zombies aquí en la escalera. Y que ella iba gritando, ¡hijos de puta!
¡Me habéis matado, hijos de puta! ¡Me habéis matado al final!
Esto la gente lo verá.
Hemos
como todo el público al unísono se fascinaba, se asustaba.
Esperábamos algo tan animal, algo tan bruto, algo tan divertido.
Fue una experiencia extraordinaria en sí misma el rodaje. Pero es que luego todo lo que pasó después fue extraordinario.
Es una película que se convierte instantáneamente en un clásico.
Bueno, en este caso he querido dejar entero el tráiler del documental. Es una producción española, está dirigida por Diego López Fernández, con intervenciones de directores como Jaume Balagueró o Nacho Vigalondo, entre otros. El documental habla de la película de terror Rec, que marcó un antes y un después en la cinematografía española, con su estreno en 2007. Es más, tras su estreno en sala se convirtió en un rápido éxito de público y crítica y que recibió numerosos galardones, y supuso el nacimiento de una saga con 3 secuelas y un remake estadounidense, que eso para ser una película española pues ya tiene su mérito. Ahora, 15 años después, el documental Rec, Terror sin pausa, dirigido por Diego López Fernández, retrata el nacimiento e impacto de la primera entrega, que derivó en todo un fenómeno cinematográfico. Así que hasta aquí los estrenos del cine de esta semana. Ahora os vamos a presentar Return of the Dream Canteen, que es el 13º álbum de estudio de Roger Chili Peppers y el segundo en el año 2022, tras Unlimited Love. Se incluyen 17 pistas con Tip in My Tongue como primer single. Con Red Hot Chili Peppers os dejamos. We'll be right back. Una vez más en el hiperespacio, Trotonda del Zarajo con Santiago.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Santiago.
Hoy la verdad es que no tengo mucho de lo que hablar. Lo único, una conversación que tuve el otro día, no sé por qué, a qué venía a cuento, ni por qué, pero bueno, o la reproduzco, porque es lo que toca una noche tan oscura. Todo este viaje empieza con la palabra entropía. Que pues, si alguien no la conoce, es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Y es que la vida nos empeñamos en organizarlo y en unificarlo todo, y en realidad lo que hacemos es una lucha sin tregua y sin fin para ralentizar esta entropía. En la cual vamos consumiendo energía y más energía y producimos energía que llamamos reproducción, y todo porque por tardar un poco más en este mundo. ¿Y todo para qué? Para dispersarnos y ser parte de lo que hemos sido siempre, parte de este universo. Y eso es la inmortalidad. ¿Pero qué es la muerte? La muerte es la falta de esa conciencia. No que nos paremos, sino que perdamos la conciencia que hemos tenido. Y así, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues nada, simplemente despediros del programa de hoy, porque ya se nos echa el tiempo encima, y que ha sido un placer estar con todos vosotros una semana.
Oye,
más.
Antes de despedirte, a los como ya últimamente no hablamos de series, la última temporada de Blacklist se ha estrenado esta semana.
Vale. Bueno, pues mira, hablando de series, mira, pues vamos a hacer una cosa. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Que la semana que viene vamos a hacer el primer especial series de la temporada.
Ah, bueno, mira.
Vale, a tope.
Porque nos hemos pasado un verano viendo series y hay que hablar de algunas.
No, y se han estrenado
muchas. Y ahora han vuelto series como la de Ghost, la de Fantasmas, la inglesa. Ahora.
Sí, señor, la quinta temporada cuarta temporada. Sí, sí. Pues nada, la semana que viene, ya sabéis, vamos a hacer un especial series. Vamos a cambiar totalmente toda la estructura del programa, que será solo hablar de series y de vez en cuando os meteremos unos estrenos musicales para no aburriros mucho. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, Bruno, por estar alguna semana más aquí en el Hiperespacio.
Nada, un placer.
También, Santiago, muchísimas gracias por estar una semana más en el Hiperespacio.
Siempre a vosotros.
Y tengo que decir, Eduardo, también muchas gracias por estar una semana más en el Hiperespacio. Y antes de despedir el programa, me gustaría dedicarle el programa de hoy a la tía de Santiago en Grácita, que nos dejó ayer la pobre mujer. Así que, Santiago, desde aquí, desde el Hiperespacio, lo sentimos mucho y sabes que estamos contigo para lo que haces.
Muchas gracias.
Dicho esto, la semana que viene volveremos aquí al Hiperespacio y hoy os vamos a dejar con un tema que también es un estreno de esta semana, que se llama Galt, que es el segundo álbum del grupo británico Sporting, que son unos máquinas y ya veréis, y que siguen la estela del Deep Down Happy, que es del 2020, que además se trata de una colección de 10 canciones con R Entertainment como primer single. Así que con Sporting nos dejamos hasta la semana que viene, que regresaremos con mucho más y mejor. Dios.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.